Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor, saludándoles con mucho gusto en pues una semana que la verdad tiene este momento muy grato, Henry, muy, muy grato de que pues un maestro de los dos, como don Fernando von Rossum, pues va a Canton, Ohio. Y la verdad es que, híjole, no hay más que aplaudirle. Siempre una admiración enorme para Fernando y merecidísimo que esté en el Salón de la Fama. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, Toño. Qué gusto saludarlos. Sí, y va a Canton y no de vacaciones, sino que va para entrar al Salón de la Fama de la NFL. Una cuestión que tiene que ver con muchas personas que se involucraron en esto. Hay que decir que no es fácil el llegarle a la gente de los Estados Unidos porque pues ellos están en lo suyo y también desconocen mucho de lo que se hace en otras partes.
Pero por supuesto.
Y todo esto surge con un reportaje que le hacen a Fernando von Rossum, Ricardo Juárez, si no me equivoco.
Ricardo Juárez, sí.
Y Álvaro Martín, que lo traduce al inglés. Y un reportaje muy bien hecho, muy bien escrito, por cierto. Y entonces Raúl Alegre, digamos que retoma la idea y dice, bueno, pues vamos a ver la forma de que Fernando sea reconocido como lo que se merece, como el hombre que fue la cara del fútbol americano aquí en nuestro país, el hombre que tratando de acercar a la gente a este deporte, la terminología la tropicalizó y pues es lo que es el fútbol americano en nuestro país, por lo que hizo Fernando primero aquellas transmisiones que hacía solo durante un par de años en una televisora local en Monterrey, y luego le llama a un amigo suyo, a Víctor Cerrato, y más adelante hace esas transmisiones en Canal 13, y luego llega a Televisa y se genera el boom del fútbol americano. Así que la verdad es que muchas, muchas felicidades para Fernando, el reconocimiento para Ricardo, para Álvaro y para Raúl.
Sí, Raúl Alegre, que digamos fue el que juntó todas las piezas, ¿no?
Sí.
Raúl Alegre, sí, el pateador, el que ganó el Super Bowl, de hecho tiene dos anillos de Super Bowl, aunque no estaba lesionado, pero tiene dos anillos de Super Bowl, y realmente fue Raúl Alegre, Enrique, el que nos juntó a todos, porque, digo, pusimos ahí nosotros un granito de arena, pero participamos dentro de pues toda esta, vamos a decirle, presentación que se hizo a la gente del Salón de la Fama para que supieran lo que significaba en México Fernando von Rossum, ¿no? Y pues fue Raúl el que ahora sí que conectó con todo mundo y fue el que impulsó y el que empujó. Y pues debe estar también muy satisfecho Raúl, ¿no? Con lo que se consiguió.
No, por supuesto. Y nos habló, mandó un mensaje, creo que fue el jueves de la semana pasada, Raúl, para decirnos que se había logrado todo esto, que hay que decir que fue una labor de casi 3 años.
Sí, porque lo habían rebotado un par de años.
Exacto. Y entonces, donde decía Toño que tuvimos esa pequeña partecita, fue que se hizo un video, una presentación para la gente de la NFL en Estados Unidos. Y de estar picando piedra y tocando puertas, que finalmente se fueron abriendo, hasta que cayeron en cuenta de lo que había sucedido. El comisionado Goodell también pues, se dio cuenta de lo que había representado Fernando a través de ese video. Y el jueves fue que nos mandó la comunicación Raúl de que ya se hizo, que nos conectábamos el viernes, en donde para convencer a Fernando de que estuviera en esa llamada vía Zoom con la gente del Salón de la Fama, pues era un poquito complicadón y todo eso.
Sí, porque no le querían decir, obviamente.
Claro,
¿no?
Claro, desde luego,
no,
Elena.
O sea, Fernando no tenía ni idea.
Ni idea de
durante lo que 3 años.
Exactamente, o sea, nadie le dijo nada a Fernando. Todo el mundo estaba haciendo su trabajo, digamos que tras bambalinas. Elena, su esposa, fue pues la cómplice al final de todo esto. Le dijeron que la gente de la NFL, que del Salón de la Fama querían conocer pues lo que había representado el fútbol americano en México y lo que era. Y todos nosotros estábamos, digamos, que tras bambalinas. O sea, estábamos viendo, pero Fernando no sabía que estábamos ahí. Y ya cuando viene el anuncio para Fernando de que había ingresado al Salón de la Fama, la verdad es que fue sumamente emocionante.
Padrísimo.
Muy, muy emocionante. Fernando, pues, de luego, muy conmovido. Se quedó sin palabras. ¿Recuerdan ustedes, quienes nos seguían en aquella época, que quien dijera una palabra en inglés era una multa de 100 pesos? Ajá. Y decía, me van a disculpar, voy a utilizar una palabra en inglés, pero I'm overwhelmed. Y pues la verdad es que sí fue muy, muy emocionante. Y luego pues ya nos conectamos y aparecimos en cámara, aunque yo nunca me pude conectar en cámara, pero bueno, sí se me escuchó. Pues ahí estaba Toño, estaba Pepe, estaba Ernesto del Valle. Desde luego sus hijos, estaba pues la familia, Raúl, Álvaro, Ricardo, su nieta. Entonces fue muy, muy padre, muy, muy emocionante y más que merecido. Que además, él va en la categoría de pioneros. Uh-huh. Porque dijeron, bueno, porque lo más común hubiera sido dentro de la categoría, aquellos que se llaman el premio Pete Rozelle, que tiene que ver con transmisiones, ¿no? Con broadcasting, como lo llaman. Pero decían, es que él entra perfectamente en pioneros.
Pero por supuesto. ¿No? O sea, tranquilamente hubiera ganado la de comentarista también, tranquilamente. Uh-huh. Pero es un pionero, uh-huh. Sin duda es un pionero. Oye, y bueno, ya sabemos, para los que conocen a Fernando o que lo vieron en la televisión, no es precisamente el hombre más expresivo del mundo, ¿no? Es duro.
Sí. Bueno, él decía que era el Belichick de los comentaristas.
Exactamente. Sí. Es duro. Pero la verdad es que cualquiera se afloja con una cosa de estas. Y luego teniendo ahí a la familia, porque además su hija, por ejemplo, está en Canadá.
Fernando está en San Antonio.
O sea que...
Me parece que sus otros hijos en Monterrey.
Sí. Uh-huh. Pero la hija de, o sea, su nieta, ya está transmitiendo, que eso fue una cosa que me encantó.
Sí,
y ya
sí,
está
sí.
Transmitiendo a los Cuernos Largos de Texas.
Y también tiene una relación con las Panteras de Carolina.
O sea, que digamos el apellido Von Rossum tiene una generación más, uh-huh, apareciendo, ¿no? Para pues que siga este legado de Fernando, que fue con su hijo primero, y ahora con su nieta también, ¿no? Muy padre. Fue muy emocionante. Muchas felicidades, Fer. La verdad es que merecidísimo. Y bueno, no pudimos decir nada hasta ayer martes.
Exactamente. Hasta ayer martes, que bueno, la gente del Salón de la Fama lo pidió de esa manera. Uh-huh. Y evidentemente se respeta. Es en agosto cuando viene el ingreso al Salón de la Fama. Y pues ahí estará Fernando con su familia, con sus amigos más allegados. De manera que, pues, qué gusto. ¿Te acuerdas cuál fue el primer contacto que tuviste con Fernando?
Fíjate que no. Y estaba tratando de acordarme, y te lo voy a preguntar también. Más que contacto, digamos, directo ya con él, ¿de qué me acordaba yo por primera vez de Fernando Von Rossum? O sea, estaba yo tratando de hacer memoria, y lo primero que recuerdo, ya, digamos, identificando perfectamente a Fer, y también a Víctor Cerrato y a Jorge Berry, es el Super Bowl de los Raiders en contra de las Águilas de Filadelfia.
Que es el 15.
Es el Super Bowl 15. Recuerdo haber visto Super Bowls antes, uh-huh, pero no identificaba comentaristas, en fin, o sea, ya como que te vas empapando más y más y más, ¿no? Pero ese el Super Bowl de Raiders en contra de las Águilas de Filadelfia, que ya hicieron reportajes, que ya llevaron cámara, que ya hicieron entrevistas, como que fue el que me dio ya el clic para ubicar perfectamente a Fernando y después, bueno, y a Víctor Cerrato. A Jorge yo creo que ya desde antes por el noticiero, ¿no? Porque
claro,
él hacía el noticiero de la noche.
Uh-huh. Sí,
¿tú?
Y el béisbol. Yo, digo, desde luego, viendo la tele y como... Yo tuve dos grandes ídolos en la crónica, Ángel Fernández, uh-huh, y Fernando Von Rossum. Uh-huh. Y yo me acuerdo, así desde Super Bowls, yo creo que fue el 13, ya me caía medio gordón Fernando, porque pues él tenía una fidelidad con los Acereros de Pittsburgh y con los Vaqueros.
La rivalidad de Pittsburgh y Dallas.
Exacto, además en aquella época se transmitía en Televisa la conferencia americana, uh-huh, Canal 13 transmitía la conferencia nacional, uh-huh, pero siempre, no sé, es cuestión de gusto, digo, reconocía el trabajo de Pepe Espinosa, que fue sensacional, de Joaquín Castillo, Alejandro Lara de aquella época, pero no sé, yo jalaba más para Televisa, simplemente por gustos. Y bueno, sí admiraba la forma en la que manejaba las transmisiones Fernando, ya más adelante pues inclusive transmitiendo con él, pero era un auténtico director de orquesta.
Totalmente.
Porque no era fácil el hecho de tener un grupo de tres comentaristas. En Estados Unidos prácticamente siempre son dos, a no ser de los lunes en la noche, que empezaron siendo tres. Uh-huh. Y decía Fernando que aquí en México se empezó a hacer transmisiones de tres porque alguien era el que llevaba las estadísticas. Y el primer contacto físico que tuve con él frente a frente, que lo mencionaba el viernes que nos conectamos, era, había unos estudios aquí en Televisa Chapultepec, que de hecho, fíjate que no sé si es que aquí es donde está el estudio I, que es el que tiene todos los paneles verdes. No sé si ese pasillo sea algún sobreviviente de lo que era los KLM, que eran estudios chiquitos, donde se hacían los eventos, uh-huh, en donde se hacía también que si era Miss Universo, o los Grammys, sí, o esas cosas.
Sí, eran tres estudios de eventos especiales.
Exacto, ¿no? Pequeñitos, uh-huh, y que se cayeron con el temblor del 85. Uh-huh. Pero era pues un domingo, yo pues ya estaba viniendo aquí a Televisa, habrá sido 82, 83, y pues me metí, tenía muchas cosas que hacer, obviamente nada. Y me metí al estudio y pues ahí me asomé y en un corte Fernando me dice, ¡hey, joven! Y yo dije, ¡ay, güey! Von Rossum me está hablando. ¿Qué le digo? Y entonces le dije, no, pues aquí tratando de aprender. Y Fernando me dijo, pues aquí vas a aprender porque si vas a tratar, mejor vete a tu casa. Y bueno, pues ya después he tenido la oportunidad de transmitir con él porque pues él también era muy complicado porque venía a México desde los viernes de la noche o sábado de la mañana. Hacía el colegial del sábado,
sí,
hacía la jornada doble del domingo, hacía el partido del lunes, uh-huh, hacía Monterrey el martes.
Sí, era mitad de semana.
Exactamente, ¿no? Entonces dejó de venir los sábados, uh-huh, y ahí fue cuando pues, nos empezaron a dar un poquito más de chance.
Exactamente.
Y ya transmitir con él, pues la verdad es que era una gran responsabilidad, pero debo decir que en lo personal siempre me arropó. Me acuerdo muchísimo aquel corredor de los carneros de Los Ángeles, Wendell Tyler,
ajá,
que en una transmisión, de eso que no te sale el nombre. Y ya él me dijo, no, pues Wendell Tyler, así como que me dio un zape, pero en muy buen plan, ¿no? Ajá, muy buena, sí, onda. La verdad es que él ya también sentía como que sus días aquí estaban llegando al término. Es más, ¿te acuerdas que el tercer cuarto se salía del estudio?
Exactamente.
Y tú narrabas el tercer cuarto.
Sí, sí, sí.
Y como que era la onda de ir preparando gente.
Totalmente.
Y la verdad es que muy afortunados de gustar de su cariño y su amistad.
Maestro. Simplemente nuestro maestro, así como... pues se puede considerar a Sonny Alarcón, al Mago Septién en el base, ¿no? Uh-huh. Pero en el fútbol americano, indiscutiblemente, un maestro para todos nosotros, para Enrique, para Pepe, y pues varios que pasaron en esa época que estaban, o sea...
Roberto Quiosellán.
Roberto Quiosellán, por supuesto. Pero bueno, estaba Enrique Garay. Sí. Estuvo por ahí Pablo Carrillo.
Pablo Carrillo estuvo en ese tiempo también.
Exactamente, Gerardo Lisiaga.
Sí, Arturo Medina, Gerardo Valtierra, que sí, también llegó a ser transmisión de fútbol mexicano, Roberto Sosa. Digamos que de ese grupo de gente de los 80. ¿No?
Y todo ese grupo se hizo con Fernando Von Rossum.
Exacto.
Porque además, Fernando, hay un momento en el que, digamos que esa pareja con Víctor Cerrato se rompe. Víctor, uh-huh, ya no viene, uh-huh, a transmitir. Y entonces, pues el doctor Alfonso Morales.
El doctor también, Morales, claro.
Que era su compadre, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, sí hay digamos, varios personajes, una buena cantidad de personajes que nos hicimos con Fernando Von Rossum.
Sí, no sé si todos los que mencionamos llegaron a trabajar con él, pero bueno, sí fue, sabe, esa escuela que permeó. Y su última temporada aquí en Televisa fue en el 84.
Sí, sí. ¿No? Sí, porque ya en el 85 el Super Bowl lo transmitimos... Pepe, tú y yo.
Sí, que además su llegada a Televisa es muy interesante porque él es ingeniero químico, si no me equivoco.
Sí, 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 creo que sí.
Que además hizo varias transmisiones en la televisión local en Monterrey, no nada de fútbol americano, sino también de la llegada del hombre a la luna, y todo esto, hizo varias transmisiones desde Cabo Cañaveral. Y entonces él trabajaba en Grupo Alfa.
Ajá.
Grupo A, y hacía transmisiones en Canal 13. Pero Grupo Alfa... también tiene que ver con Canal 8, con Televisión Independiente de México.
Y él viene a Televisión Independiente de México.
Él, ¿no? Sí, lo que pasa es que de pronto pues llega con Televisión Independiente de México, viene la fusión con Telesistema Mexicano, se crea Televisa, y pues de allá le dicen, oye, pues somos parte de Televisa y tú estás en el 13. Uh-huh, uh-huh. Y es cuando llega Fernando a transmitir a Televisa, ¿no? Que realmente fue muy interesante en aquella época. Y luego, como mencionas, que es, Víctor Cerrato ya no viene. Uh-huh. Jorge Berry, que se va justamente a Canal 13, después a Los Ángeles.
Un poquito antes.
Sí.
Un poquito
sí,
antes.
Sí. Y entonces, pues ya, porque Jorge se va por ahí del 80.
81.
81.
Sí, te digo en 81 porque yo fui el que entré al béisbol.
Claro. De hecho, la última transmisión que recuerdo de Jorge Berry en Televisa, uh-huh, fue la boda del príncipe Carlos.
Ah, ¿de veras?
Con, ¿sí?, Lady Diana.
Exactamente.
Esa fue su última transmisión en Televisa.
Sí, señor.
Tienes con toda María la Victoria razón. Llamas.
Con Mariví. Con Mariví, efectivamente.
Sí.
Bueno, pues felicidades, Fer. Muchas
¿sabes
felicidades.
Qué otra cosa de Fernando, nada más para terminar.
Sí, sí.
No nada más era un gran director de orquesta, sino que también el saber administrar una transmisión. El no decía, es que si te están abriendo la puerta de la casa de la gente, ¿cómo vas a entrar gritando a lo güey? Y por otro lado, también el manejo de los silencios.
O sea,
yo creo
buenísimo.
Que es algo fundamental. Sí. Porque cómo, o sea, no hay forma de mejorar el sonido ambiente de un estadio, de la gran emoción. Y hay a quienes les gusta el... Francamente, a mí no. Y Fernando fue el que nos enseñó eso, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, un reconocimiento para Fernando más que merecido.
Sí, 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 sí. Abrazo grande para él y para toda su familia, por supuesto. Bueno, Henry, ¿qué onda con los Dodgers? De repente, Yoshinobu Yamamoto, lista de lesionados, un problema en el manguito rotador.
Uh-huh.
Y, bueno, eso lo anuncian antes del partido del domingo. Y luego viene el partido del domingo, que por cierto lo ganan y por blanqueada, 3-0 a Kansas City, su victoria 44 del año, pero bolazo a Mookie Betts, fractura en la mano, uh-huh, y fuera tiempo indefinido. Y de repente, Dave Roberts y la gente de los Dodgers se encuentran con que uno de sus pitchers estelares en la rotación y un bateador clave en el orden están fuera, quién sabe por cuánto tiempo.
Sí, la única, entre comillas, buena noticia es que estamos en junio.
Sí.
Entonces, tiene tiempo para regresar Yamamoto, tiene tiempo para regresar Mookie Betts.
Y van a regresar.
Y van a volver. Sí. La única cosa para los Dodgers es que, francamente, no los veo tan sólidos como a los Phillies de Filadelfia. Todavía falta pues, la mitad de la temporada, muchas cosas pueden ocurrir. Pero Dodgers todavía no los veo como ese equipo fuerte en ese momento. Mi favorito para hacer el Mundial son los Phillies.
Es que Phillies está tremendo y Atlanta, que supuestamente era también, digamos, candidato a la Serie Mundial, al momento de hacer esto, están a 8 juegos, uh-huh, uh-huh, que no es cualquier cosa.
Claro.
8 juegos es una gran distancia, no es una cosa inalcanzable, pero es una gran distancia. Pero sí, yo creo que de por sí el picheo de los Dodgers, no tanto el bateo, porque bueno, creo que el hueco de Mookie Betts es grande, es importante, pero yo creo que lo van a resolver. Creo que ese lo van a resolver. Pero en el picheo abridor, uh-huh, sí está una bronca seria. Porque, a ver, Clayton Kershaw no ha regresado. Uh-huh. Walker Buehler no es ni la sombra de lo que fue, uh-huh, en este momento, ¿no? Y el único que les ha respondido, realmente, hay algunos chavos ahí que han tenido sus momentos buenos, por eso es el récord ganador. Y el único que ha respondido realmente es Tyler Glasnow. Es sí. El único. Pero con ese, Enrique, con esa rotación de picheo, no vas a llegar muy lejos en el playoff, la verdad.
No. No,
van
no,
a tener que ir, independientemente de que necesitan recuperar a Yamamoto, van a tener que ir al mercado en este momento antes de que se cierren ya los cambios y van a tener que buscar picheo abridor.
Sí, sí, sí. Es indiscutible que lo necesitan los Dodgers porque, pues mencionaba, o sea, son series cortas en la postemporada. Uh-huh,
exacto.
Y no tienes chance de venir de atrás. Los Dodgers han tenido muy buenas temporadas regulares y ganan la división un año y el que sigue también, pero topan con pared cuando viene la postemporada y la razón pues es que su profundidad en el picheo no es de lo mejor,
uh-huh,
es así de sencillo y luego Roberts que sale con sus genialidades, pero es una cuestión grave para los Dodgers, vamos a ver qué es lo que viene en la segunda parte de la temporada, pero yo en este momento no apuesto por ello.
Yo tampoco, la verdad, y fíjate, ahora que mencionas esto, Estaba yo más o menos así sacando, a ver, ¿cuál es la máxima sorpresa cuando nos acercamos al Juego de Estrellas? Uh-huh. ¿Cuál es la máxima sorpresa, Henry? Y a nuestros amigos. Que Atlanta esté 8 juegos atrás de Filadelfia. 1. Que Baltimore, a pesar de que Yankees es el mejor equipo de la Liga Americana, que Baltimore, al momento de grabar esto, esté solamente 1.5 juegos atrás. O sea, están ahí. Uh-huh. Un titubeo de Yankees y Baltimore los va a superar con todo y que Yankees es el mejor equipo de la Liga Americana. O que Kansas City tenga en este momento boleto de comodín. ¿Cuál de estas tres es la máxima sorpresa?
Para mí Kansas City.
Sí.
Porque, vamos, lo de Atlanta, vamos, ha sido... El ritmo que lleva Filadelfia es, hasta cierto punto, irreal. Uh-huh. Y por otro lado... Atlanta, si le quitas a Acuña y si le quitas a Strider, pues en realidad sí
son dos golpes duros
de fuerza.
Pues
¿no?
Es Yamamoto y Mookie Betts.
Pues ándale, ¿eh? Más o menos. La única diferencia es que Yamamoto y Betts iban a volver y los otros dos no. Uh-huh. Uh-huh. Decías de los Orioles, es que Orioles el año pasado ya ganó 100 juegos sí. Y ganaron la división. Entonces no se me hace ninguna sorpresa. Y Kansas City, que cuando ves un nómina y de pronto dices, no, pues es que... Tienen a Salvador Pérez
y a Salvador Pérez.
Pues bueno, es una gran sorpresa.
Y a Bobby Witt, ese muchacho.
Ah, qué sensacional. Sí, oye, por cierto, sí. Rodrigo, prende el aire, ¿no?
Ay, este Rodrigo. ¿Tú crees que está...? Henry, ni siquiera está en la cabina, Rodrigo.
¿No? ¿Dónde está?
¿Quién sabe? Porque no. Ah, pero no has hablado para nada. No, ni siquiera has parpadeado.
Bueno, haz algo, por favor. Llama a nuestros amigos del aire acondicionado y que lo enciendan.
Bueno, ya oíste, Rodrigo. Mientras no haya aire, no hablamos. Si no llega el aire,
va a ser
no
una laguna.
Una laguna enorme.
O sea, yo no sé cuál sea la cadena de mando en este sentido. O sea, Rodrigo o alguien va a tener que tomar el teléfono. Sí, porque el teléfono no lo prende, el aire no lo prende del estudio, ¿verdad? O sea, tienen que hablar
al ingeniero, ¿no?
Con un alguien y ese alguien... O sea, ese alguien con quien habla tiene que encender un switch. Bueno, a ver en cuánto tiempo se da esta cuestión.
¿Qué? ¿Qué? Quema mucho el sol, dijo Rodrigo.
Pues más bien el sol que genera este calor que tenemos en el estudio, inútil.
Además, a ver, ven para acá si quieres y aguanta el calor. Y entonces sí, vas a ver que luego vas a agarrar el teléfono y le vas a hablar al ingeniero.
Fíjate, ahorita que acabo de hablar de esta cadena de mando, ¿te imaginas a esta cadena de mando trabajando en la NASA?
¿Y que se les presente algún problema?
Sí, no.
Porque mientras todo vaya normal, pues no pasa nada.
No hay problema, pero sí en esas Houston we have a problem. Y sí, no, bueno. A ver en cuánto tiempo.
Bueno, Henry. A ver, quiero que me expliques, por favor. Ronald Blanco, el domingo, 7 entradas sin hit ni carrera. Sí, el mismo Ronald Blanco que ya lanzó un juego sin hit ni carrera contra Toronto en esta campaña. Le estaba ganando a Detroit, estaba tirando juegos sin hit ni carrera. 94 picheos. Uh-huh. Y llega la decisión del manager Joe Espada, cuando está sentadito ahí Blanco, esperando... a que venga el octavo episodio y de repente seguramente sintió una sombra que se acercó así y era el manager y le dijo...
You're out.
Ya no vas. 94 picheos, Enrique. Uh-huh, uh-huh. Le faltaban 6 outs. 94 picheos. ¿Está bien que lo saque?
Yo creo que no. Mira, tratando de meterme en la cabeza el señor Espada.
No, y de cualquier manager, ¿eh? Actualmente sí, de cualquier manager.
Pero, o sea, de acuerdo, ya se maneja distinto, sí. Pero por otro lado, Espada tiene una dificultad que no tienen otros managers y es el hecho de que, o sea, los abridores todos están fuera.
Sí, están lesionados.
¿No? Cristian Javier lo van a operar, Urquidy lo van a operar, Verlander, pues, ha tenido sus broncas, no estuvo en el arranque de la temporada. Uh-huh.
El que está es Framber.
Sí, está Framber Valdez. Uh-huh. Pero bueno, son muchos problemas que han tenido. Yo no sé si es que a lo mejor dijo, híjole, le sobrecargo la chamba a este y capaz que se me lastima también. Pero, yo sí lo hubiera dejado.
94 picheos. A ver, Cuando Valenzuela, por ejemplo, lanzó aquel juego completo de Serie Mundial,
sí,
hizo como 140 picheos.
Pues sí, digo, pero también la sorda se acabó el brazo de Valenzuela.
Pues sí, pero por un partido. Un partido. O sea, entiendo que no hagas trabajar a tus pitchers así cada cinco días. Salida, uh-huh, salida, salida, salida. No, no lo sobretrabajes. Pero cuando es un juego sin hit ni carrera.
Estoy de acuerdo contigo.
La verdad es que a mí sí me frustra. Tengo que decirlo. Claro que me gustaba el béisbol de los juegos completos. El béisbol de Greg Maddux y de Fernando Valenzuela. Y el béisbol de Ron Guidry. Uh-huh. De esos pitchers, ¿no? Y más para atrás de, no sé si de Don Larsen o de cualquiera de esos pitchers. De esa época, Bob Gibson.
Sí,
Bob
no, bueno.
Henry, Bob Gibson. Bueno, y en Liga Mexicana, Chito Ríos.
Claro.
Chito Ríos inició 26 juegos una temporada con los Tigres y terminó los 26 juegos. Uh-huh. No necesitó ni una sola vez de un pitcher relevista.
Claro. Estás hablando de los 80s.
O sea. Estoy hablando de una época distinta a la actual. Pero a mí sí me frustra, después de haber visto esa época, que haya un cuate. No es una situación normal. Es un juego sin hit ni carrera. Ya tiró uno en la campaña. Imagínense lo que hubiera sido la historia del 2024, o una de las historias del 2024, Ron el Blanco en el 2024 tiró dos juegos sin hit ni carrera.
Sí, bueno, y además un cuate que estaba en ligas menores y sí, que solamente lo mandaron al equipo grande
por
tantas lesiones.
¿Sí?
Estaba viendo la cantidad de lanzamientos que ha hecho en sus cinco salidas más recientes. Tuvo, el 26 de mayo tuvo 104. Y luego 95, 98, 96 y ahora 94. O sea, ha sido más o menos el rango.
No. Y no se va a salir de ahí Espada, el manager. O sea, yo eso lo entiendo. Les da exactamente lo mismo. En otra época también, a Espada, si hace eso, lo corren. Lo corren. Pero sí, pues ahora el béisbol es distinto. Es diferente y cuidan de manera diferente a los peloteros. Pero yo insisto, cuando esa marca fenomenal, que por cierto, te iba yo a hacer una pregunta, pero te la voy a hacer al final del programa.
Ok.
Para cerrar con eso, porque me encontré un dato de esos increíbles, que seguramente lo conoces. Pero bueno, Johnny Van Der Meer. Uh-huh, uh-huh. El único pitcher que ha lanzado de espalda con espalda, juegos sin hit ni carrera.
Rojo de Cincinnati.
Con los Rojos de Cincinnati.
En los 30.
Bueno, que era otra época del béisbol, por supuesto, pero bueno, no iba a ser espalda con espalda en juegos, en salidas consecutivas, pero sí iba a ser en la primera parte del calendario. O sea, realmente sí era un hecho extraordinario, uh-huh, uh-huh, lo de Ron el Blanco. Déjalo intentar.
No, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo.
A mí sí me frustra.
No, a mí también, y estoy seguro que a él también lo frustró.
Sí.
Es más, hace 4 años, 5... Clayton Kershaw estaba lanzando un juego perfecto en Minnesota y lo sacaron.
Sí, y qué raro, ¿eh? Porque Kershaw es de los que dicen, señor Roberts, regrésese a la caseta.
Sí, pero también venía regresando de una lesión, el arranque de una campaña, en fin.
Es más, creo que lo transmitimos ese partido. Creo que es,
No.
O lo estábamos viendo. Eso
una
sí me acuerdo. Me acuerdo porque sí. Sí, era de regreso de una lesión.
Sí.
Ahí tenía más lógica. Uh-huh. Digo, también increíble, ¿no? Un juego perfecto y lo sacas. Pero bueno, le faltaban como 3 entradas, una cosa así, le faltaba un rato. Pero sí, creo que hay pocos pitchers actualmente. Un Kershaw, un Verlander. ¿Quién podría ser? Un
Garrett
Jacob
Cole.
DeGrom, un Garrett Cole. Es de esos, son esos pitchers que sí le pueden decir al manager, al coach de pitcheo, ¿sabes qué? Sigo lanzando.
Bueno, ¿sabes?
Sigo lanzando y pásate a retirar, ¿no?
Mike Mussina, cuando estaba con los Yankees, sí, entró sí, a sacarlo Joe Torre. Sí,
y lo
y
sacó
le dijo,
a él.
Te sacas tú.
Sí. Sí.
Sí. So,
pero vamos, ya necesitas un cierto recorrido, ¿no? Ya tener, ser un caballón, uh-huh, del pitcheo, para realmente poder decirle al manager, no, uh-huh, punto, no. Pero, no sé, yo creo que cuando son cosas así extraordinarias, entiendo que ya no haya juegos completos, que ya pueda un equipo 162 juegos y no tener un solo juego completo en la temporada. Pasa en el béisbol de grandes ligas actualmente, pasa en Liga Mexicana también, pero cuando es un hecho extraordinario, déjalo.
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo.
Pero bueno, ni hablar. Y hablando de hechos extraordinarios, Henry, ¿qué pasó con Trevor Bauer?
Pues, mira, es lo malo de cuando alguien... O sea, había ciertas señales y que si Bauer en sus redes sociales, que había unas gorras ahí de diversos equipos y que tomó la de Houston y no sé qué. Pero la fuente de donde surge esto, que ya había firmado contrato por un año para irse con los Astros, todo esto, es de una chica que inclusive tiene una cuenta de parodia. Y pues yo creo que aquí las redes sociales se pusieron a prueba porque a mí sí me llamó muchísimo la atención y dije, a ver, esa es una nota grande.
Claro.
Por lo que representó Trevor Bauer en Grandes Ligas, por el escándalo, por ganar el trofeo Cy Young, en fin. La forma en la que salió de los Dodgers, que por cierto, pues, se le culpó de cosas, pero ha sido exonerado. Uh-huh. Pero bueno, está en la lista negra, es un hecho. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues vas con los insiders connotados. Entonces, busco a quienes yo sigo en este aspecto. Bob Nightingale, que escribe en el USA Today, nada. John Morosi, de MLB Network, que por cierto está casado con una mexicana y le gusta hablar español. Uh-huh. Entonces, alguna vez tuve la oportunidad de conocerlo. Nada. Ken Rosenthal, que trabaja para MLB Network y también para Fox, nada. Entonces dices,
pues, no hay nada.
¿No es cierto?
No hay nada.
¿No es cierto?
Uh-huh.
¿No? Entonces, pues sí, fue una onda en donde, pues...
una volada,
uno,
pues.
Una volada, pero pues donde uno o varios toman esta información, no investigan y se reproduce, y se reproduce, y se reproduce, y se reproduce. Y lo único que hacen es reproducir lo original.
Sí.
Y pues eso es lo que pasó.
Fíjate que para Diablos es importante que se mantenga Bauer.
Claro.
Bauer es un pitcher, bueno... Que él ya dijo, él quiere lanzar el juego 1 de la serie final.
Uh-huh.
Hay que llegar a la serie final.
Sí, claro, claro.
Hay que llegar ahí, pero, él, así de comprometido está. Él quiere estar ahí y quiere conseguir el finalmente concretar ese campeonato en Liga Mexicana. Lleva 8 victorias sin derrota, le acaba de ganar a Tabasco.
Uh-huh.
Le hicieron 4 carreras, pero solamente fue una limpia. Y ahora su efectividad ya la bajó a 1.48.
No, hombre. Y además, con la cantidad de entradas que está acumulando ya, pues aunque venga un partido regular o lo que sea, tiene ya un buen soporte.
Sí,
¿no?
sí. Realmente es extraordinario lo que está haciendo. Es de llamar la atención. Además, no es solamente la calidad que tiene, sino la actitud. O sea, le está pasando muy bien. Uh-huh. Realmente lo está disfrutando. Lo cual es muy bueno, es una gran noticia y bueno, la afición capitalina pues evidentemente puede disfrutar y también la afición en otros parques, porque tampoco Diablos dijo, no, nada más Bauer en la capital.
Uh-huh.
No, Bauer donde le toque, en la rotación de picheo, y ya tiró en León, y ya tiró en Tabasco, y ya tiró en varios lados, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que sí es un atractivo de taquilla importante y se ha convertido en un personaje que le está dando un realce a la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no?
Pues sí, lanza Bauer y se convierte en un happening.
Exactamente.
¿No? O sea, es... Exacto. Además del aliciente de ir al parque de pelota, pues también es, mira, lanza este cuate y entonces pues te eleva la emoción de ir, ¿no?
Sí.
La experiencia.
Y la entrada. La
no,
cantidad
también,
de gente
claro.
que va. Que pues ya de por sí es muy buena la asistencia, ¿no? En el estadio Alfredo Harp. Pero bueno, los Diablos están robando la zona sur, robando, pero cuando llegue el playoff...
Allí es borrón y cuenta nueva.
Vas de cero, exactamente, vas de cero. Bueno, Henry, ¿algo más de base?
No.
Bueno, NFL, Henry. Uh-huh. Trevor Lawrence. Trevor Lawrence se convierte, junto con Joe Burrow, en el jugador mejor pagado de la historia. ¿Estás de acuerdo?
No.
A ver, dime por qué no.
O sea... ¿Qué ha hecho Trevor Lawrence?
No, te estoy diciendo si estás de acuerdo o no. O sea, ¿estás de acuerdo en que sea Trevor Lawrence? Que, o sea, nada más el fact, el hecho, Es el correcto, ¿no? Es el mejor pagado de la historia.
Sí, sí, en salario anual sí, 55 millones por año.
Con Joe Burrow.
Ajá.
Ahora sí, la pregunta ¿es correcto esto?
No.
Ok. ¿Qué ha hecho Trevor Lawrence?
Exacto.
¿Qué ha hecho Trevor Lawrence?
Trevor Lawrence que llega a la NFL, es cierto que tuvo muchos problemas en el arranque de su carrera cuando estaba Urban Meyer como su entrenador en jefe. Y luego las cosas cambian cuando llega Doug Peterson. Bajo su tutela, la verdad es que las cosas cambiaron notablemente. En el 2022 ganaron la división del sur, de la conferencia americana, y luego ya en el playoff, aquel partido que perdían 27-0 contra los cargadores y que terminaron ganándolo, y luego que fueron a la fase divisional y que le hacen partido a Kansas City. Y el año pasado fue complicado para Lawrence y para los Jaguares porque, bueno, él se pierde una buena cantidad de partidos, 6 en total, él como abridor 8-3, y los Jaguares pues no se meten a la postemporada, esos 6 partidos ganan 1, pierden 5. Pero las cifras, pues dices, bueno, son más o menos de Lawrence, que por cierto, desde que llega a la NFL es el que ha perdido más balones. 60 entregas de balón.
Entre
balones sueltos e intercepciones. El año pasado perdió 21 balones. Ahora, que lo pongan por encima. Y es que aquí tengo la lista. Está por encima. Bueno, Burrow ya llegó a un Super Bowl.
Sí.
Goff ya llegó a un Super Bowl y la temporada anterior metió a los Leones al juego de campeonato de conferencia. Justin Herbert, bueno, pues sigue siendo una promesa, ¿verdad? A ver qué tal. Lamar Jackson, pues que ya ha sido varias veces el más valioso del NFL.
Y finalista en la conferencia.
También, el año pasado así sucedió. Patrick Mahomes, fíjate, fueron unos genios los jefes de Kansas City, porque en su momento dijeron, vamos a darle ese contrato de 10 años, casi 500 millones de dólares, pero con el paso del tiempo va a resultar una ganga, entre comillas.
O van a tener que renegociar.
A lo mejor lo renegocian.
Sí.
Pero por lo pronto... Ha sido un contrato que ha sido amistoso para los jefes de Kansas City. Han firmado ya a Chris Jones, que es su mejor defensivo. Han firmado a Kelsey también para que siga con el equipo. No tiene que ver con el tope salarial, pero Andy Reid se mantiene, Beach, el gerente general, se mantiene, porque saben ver este tipo de cosas, porque el tope salarial se iba creciendo año con año y sobre todo con la llegada del nuevo contrato de televisión. Pero yo creo que hay que negociar a tiempo. Estoy hablando acerca del inútil de Jerry Jones, sí, y los vaqueros de Dallas.
Porque además, si vas a quedarte con Dak Prescott, le vas a tener que dar más de esos 55
Exacto,
millones.
¿Qué te estás esperando? Sí, sí, ¿qué te esperas?
Sí.
¿Por qué no firmas a Micah Parsons ya?
Sí.
O sea, ya, ¿le vas a tener que dar ya más que a Nick Bosa? ¿O por qué no firmas ya a CeeDee Lamb? O sea, con lo que le están pagando a Brown, lo que le están pagando también a Jefferson, los vikingos de Minnesota recientemente, a Waddle, que es el segundo receptor de los Delfines de Miami, ¿qué se espera el inútil de Jerry Jones?
Sí, ya se tardó
muchísimo. O sea, ¿cuánto le va a costar?
Sí.
O sea, es un súper hombre de negocios. La franquicia de los vaqueros es la número uno del mundo, del deporte que sea, pero, híjole.
Pero el manejo es muy malo.
Es pésimo.
Sí, estoy de acuerdo.
Es pésimo.
Estoy de acuerdo.
Pero bueno, yo creo que Lawrence no vale 55 millones de dólares. Yo no estoy de acuerdo en que el nuevo
contrato
esté por encima o a la par del número uno. ¿Por qué?
Sí, no tiene.
¿Por qué?
La verdad no tiene sentido. Es que este dato, Enrique, y realmente sí es para considerarlo, este sí me sorprendió. Son 8 quarterbacks que ganan más que Patrick Mahomes. Varios de los que mencionaste.
Sí,
¿no?
Sí.
8 quarterbacks. Ahora con Lawrence. Bueno, Mahomes ya ganó 3 Super Bowls. Los 8 que están por encima de él, 0 Super Bowls. No han ganado uno solo. Uno solo. Los ya mencionados, Lawrence, Burrow, Herbert, Goff, Lamar Jackson. Y hay que sumarle Jalen Hurts, Kyler Murray, Deshaun Watson. 8. ¡8! Que no han ganado un Super Bowl por encima de Mahomes. Por eso lo que dices...
¿Y cuántos han llegado a un Super Bowl?
A ver, Burrow 1, Goff 1, Hurts 1 y ya. 3.
¿Sí?
los mismos que ha ganado Patrick Mahomes.
Claro, claro.
Pero lo que es, o sea, aquí es en donde te queda muy claro lo inteligentes que fueron los jefes de Kansas City. Y también tiene que ser muy inteligente Mahomes cuando vaya a buscar, no sé cuándo, una renegociación de su contrato. Porque tampoco se trata de apretar a Kansas City. Y eso lo hizo muy bien Tom Brady en su momento. Uh-huh. Tom Brady nunca fue el mejor pagado, ¿eh?
No.
Nunca fue el mejor pagado del NFL. ¿Y qué hacía Tom Brady? Les dejaba opción para manejar el tope salarial y tener los mejores compañeros posibles. Y eso, ahí es donde va a tener que ser muy inteligente Mahomes para que este grupo, este núcleo de jugadores, no tenga que deshacerse muy pronto, ¿no? Porque pinta para que Kansas City siga dominando por lo menos la conferencia americana, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que la competencia va a ser muy fuerte, uh-huh. Pero bueno, o sea...
No, bueno, claro.
Lo hacen claro. Bien, finalmente. Y, sí. Y los Patriotas con Brady, pues, llegaron a varios Super Bowls y ganaron 6. Uh-huh. O sea, sí tiene mucho que ver en ese aspecto. Y por cierto, hablando acerca de cuestiones de dinero, el único que le ofrecieron una etiqueta de jugador franquicia y que no había firmado era T. Higgins, de los Bengalíes de Cincinnati. Ya aceptó esa etiqueta, es por 21.8 millones de dólares por el 2024. Ahora todavía tiene él y los bengalíes hasta el 15 de julio para ponerse de acuerdo, uh-huh. Para un contrato a largo plazo. Veremos si es que se da. Pues por lo pronto todavía los bengalíes tienen que firmar a Ja'Marr Chase, que también les va a costar un dineral.
Un dineral.
Exactamente. Sí, pero bueno, está interesante ese panorama.
Fíjate, la cantidad de millones. ¿A cuánto subió el tope salarial ahora?
Anda por ahí de 240, más o menos, 245, ahora lo veo.
Entonces, normalmente, ¿cuánto, así, la lógica te indicaría que a tus tres máximas estrellas te gastaras qué porcentaje del tope salarial? Más o menos.
Pues es que yo debería ser...
¿El 40%, 50%?
No, yo creo que es mucho. O sea, yo creo que debería ser el 30%, 35% quizás.
Pero, ¿dijiste 200?
Ahora lo estoy buscando.
Pero pon tú que sea 230 millones, ¿no?
Sí, es más.
Bueno, 240. Pero si le das 55 millones a tu quarterback...
Sí, pues es demasiado.
Y luego, Ja'Marr Chase, ¿cuánto crees que se vaya a dejar pedir?
Sí.
Pensando en Cincinnati,
subió,
¿no?
Subió 30 millones para este año.
30 millones.
Es de 255.4 millones de dólares.
Ah, bueno, entonces, digamos que a Cincinnati y a Jacksonville, después de pagarles a sus quarterbacks respectivos, les quedan 200 millones.
Sí.
La lana.
El equipo que, fíjate, los que tienen más dinero disponible en este momento en el tope salarial, Patriotas 45 millones de dólares, uf. Washington 43, Detroit 38, Cardenales 35, Raiders 34, San Francisco 32, Jacksonville 28 y así. Y los Cuervos es el que menos espacio tienen, 6 millones de dólares.
Es que debe ser, digo, muy apasionante, por supuesto, pero complicadísimo todo el manejo de la economía de los equipos, ¿no?
Sí, y hay otro aspecto muy interesante, y lo estoy viendo acá, es el dinero muerto.
Ajá.
O sea, aquellos jugadores que ya están en otro equipo...
Y les tienes que pagar.
Y les tienes que pagar. Vamos, caso resonante de esta temporada, lo de Russell Wilson, uh-huh. Que los Acereros le van a pagar por ahí de $1 millón. Y lo demás se lo pagan los Broncos de Denver. Pero hay unas cifras espectaculares. Por aquí me encontré Minnesota en dinero muerto, o sea, que te pega el tope salarial, es de 57 millones de dólares.
O sea, imagínate.
Filadelfia, 50.
Es como si le pagaras a Burrow.
Claro. Cargadores, 54 millones.
Wow.
Buffalo, 61 millones.
¿Por quién?
Los Broncos, 67 millones.
Ah, bueno, lo de Russell Wilson. ¿Pero Buffalo qué será? ¿Por Stephon Diggs?
Debe haber ahí. Tampa, 56 millones.
Wow.
Los Jets, 52 millones.
No, pues es que ahí sí se te va una quinta parte de tu, de tu tope salarial.
Sí. Y fíjate, hay equipos que lo están haciendo bien. O sea, los Patriotas, es cierto, no va a ser una buena temporada.
No.
Pero para el 2025, Ellos en este momento, pensando en contratos estos a mediano plazo, tienen 92 millones de dólares en dinero disponible, son los número uno de ese departamento, y dinero muerto, cero.
¡Anda! Bueno, pues es de llamar la atención.
Sí.
Ahora, también, talento.
No, les va a cobrar.
Casi cero, ¿no? Así es. Hay poco talento en Inglaterra. Pero bueno, ellos están en esta etapa evidente, clarísima, de reconstrucción. Uh-huh. Pero desde los cimientos.
Sí.
O sea, hay una reconstrucción ahí que va a tardar, no sabemos cuántos años, pero parece que lo están haciendo bien. Por lo menos en el aspecto económico, lo están haciendo muy bien. A ver ahora con los jugadores.
Oye, creo que ya nos tenemos que ir.
Ya. Sí. Nada más, rapidísimo, Henry. Ahorita que estábamos mencionando lo de Johnny Van der Meer, y por supuesto, pues recordando grandes hazañas, ¿cuál será? Ya pusieron la musiquita. A ver, Rodrigo, apenas le voy a preguntar a Enrique, ¿te puedes esperar? ¿Eh? ¿Y qué? Que esté el finito. Me da exactamente lo mismo que ser finito. Me da
Oye,
igual.
Qué descortesía con nuestro querido Ricardo.
Y Richard, ¿cómo estás, amigo?
Es que vamos a tener una serie de programas ahora que vienen los Juegos Olímpicos.
Exactamente.
Con grandes figuras. Van a ver un programa con Fernando Platas, uh-huh. con Mariana Vitia, con el finito, con Bernardo Segura. Sí. Nos falta uno más.
Sí.
Y entonces, bueno, pues el finito lo tendremos en nuestros programas.
Exactamente.
Programa que estaremos grabando terminando esto.
Pero que se esperan. El buen finito. Ah, por eso ahorita que dijiste Fernando Platas, abrazo para Fer.
Sí.
Murió su papá. Uh-huh. Abrazo grande para Fernando y para toda la familia, por
supuesto. Así es, con mucho cariño para Fernando y su hermosa familia que tenemos el gusto de conocer.
Bueno, pues abrazo grande. Henry, entonces, sigue la pip musiquita. De estas mega hazañas, ¿cuál crees que es totalmente inalcanzable? Y le agrego los juegos sin hit y carrera consecutivos de Johnny Van der Meer. Uh-huh. El home run de zurdo y de derecho de Carlos Vallerga en la misma entrada. Uh-huh. El famoso doble home run con casa llena de Fernando Tatis, papá, en la misma entrada. O el que vi el otro día y no me acordaba. Espalda con espalda, cuadrangulares de padre e hijo. Ken Griffey Sr. y luego Ken Griffey Jr. Que son cosas insólitas. ¿Cuál de esos cuatro es irrepetible? ¿O los cuatro son irrepetibles? ¿O alguno de esos cuatro a lo mejor se puede dar?
No, lo de Van der Meer. O sea, yo creo que si se da, tendría que ser lo de Van der Meer. El otro día estaba escuchando a Bob Costas, que hablaba también acerca de estas cosas.
Rarísima.
Y creo, voy a traer el dato correcto, pero me parece que era un pitcher que lanzó sin hit ni carrera. Uh-huh. Y además pegó dos home runs en ese partido.
También está cañón.
Pero bueno.
Eso ya no va a ocurrir nunca con el designado.
Pero lo que mencionas, pues yo creo que lo que tiene más probabilidades dentro de las pocas probabilidades, ajá, es lo de Van der Meer.
Sí, porque lo de Vallarta no va a pasar nunca.
No.
Lo de Tatis, por supuesto que no. Y un padre y un hijo jugando al mismo tiempo,
ajá,
se da.
Al mismo tiempo.
Sí.
En el mismo equipo.
En el mismo equipo.
Y luego que vayan, punto, 3 y 4 en el orden, 5 y 6,
¿sí?
Y que den home run, ¿no?
Espalda con espalda.
Sí, no.
Increíble, increíble. Bueno, ya nos vamos a despedir porque ya está molestando demasiado Rodrigo y porque está on deck.
On deck.
El finito.
Exactamente.
Gracias, Henry.
Gracias.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Nos saludamos. Dios mediante la próxima semana.